Muy bien. Vale, pues lo primero que quiero comentar hoy es que, fijaos, en la plataforma...
Hola,
linda van, claro. En la plataforma... Te apuntarás, es una máquina. En la plataforma online han publicado ya el enunciado de la práctica con la que vamos a trabajar y presentar. Descargarlo, bueno, hoy lo revisaremos un poco por encima. Tenemos una visión rápida, nos concentraremos más en la primera parte que en la que ahora podemos desmigajar a fondo. Pero recordad lo que sucede en ellos. Conviene que al menos una lectura completa le des, no la haremos aquí, pero pegadle un vistazo a todo, para tener una visión de conjunto hacia dónde vamos a ir. Aunque la haremos un poco. Vale. La primera parte, con lo que expliquemos hoy, la tenéis más que superada. De hecho, tenéis un compañero que la ha hecho casi el 80% o 90% con lo que ya habíamos explicado. Faltan un par de detallitos. O sea que toda la etapa número uno, que dicen para entregarla, no sé, hay una sugerencia también.
Final
de este mes. No os durmáis, dadle caña, aprovechad.
Ahora, ¿qué vas a
hacer? Sí, final de mayo tenéis la primera parte de la lista. Sí, no, aquí hace faena. Si nos quedamos dormidos, nos echa el tiempo encima. Y aprovecha los días de vacaciones de Pascua para darle estos tirones, que tendréis un poco más de tiempo, no os dé pereza, y no os dé pereza escribirme, yo os contestaré igualmente.
¿No me va a contestar?
¿Por qué os más escrito Google? ¿Cuándo?
Un semana.
¿Qué dices? ¿Será que no van a mirar? Porque yo no sé qué avisar yo si se contesta.
No,
pero no, son muy buenos, son buenos. Ah, coño, sí que se me ha pasado.
Pero no,
son
buenos. Yo me tengo un mensaje de decisión de libre. Y no vais a ser paz. Porque no vais a tener un montón por el carro de esa
parte. No. Bueno, sí, me toca paz. ¿Qué no me dices? ¿Son buenos en castellano? No fa falta. Simplemente canviar una opció. En el software. És a dir, és multidioma. Hola, sabes? D'acord, és a dir, no necessites en castellà. Simplement és que hi ha una opció. I, per cert, si mires la plataforma digital, està explicant com fer-ho. Vull dir, perquè aquesta documentació ja t'ho puc explicar, però si mires, te posa a salt, feia un petit document que diu no foto en castellà, que diu com has de tocar. Però vaja, si no ho trobes, jo ara quan tingui un moment me repassaré aquest missatge que se m'ha passat i el te contestes. Bueno, hoy lo que haremos, revisamos el enunciado de la práctica y os incorporo dos elementos clave para la fase 1 y si nos da tiempo dos elementos más para seguir avanzando ya, es decir, no nos quedaremos solo con que podéis hacer la fase 1 y intentaremos avanzar más. De los dos elementos me he dejado una en este pequeño resumen que he puesto. Veremos los tipos enumerados y veremos cómo construir un programa principal. Porque BlueJ no es más que un entorno de programación y eso del inspector de objetos es un entorno de prueba. No va a quedar el programa así, lo haremos de otra forma. ¿Vale? Y eso es lo que explicaremos. Si nos da tiempo, hablaremos de estructuras de control de flujo, que de momento explicamos y presentamos el if. El if no es más que llego, tengo una condición lógica y me voy por una rama u otra. Esto es dirigir el flujo. Pero hay más. Hay estructuras que permiten dar vueltas hasta que se cumpla una condición. Estructuras que permiten hacer selección no de dos ramas, sino múltiples ramas, que también nos vendrá bien para la práctica, simplificará el método de cálculo de presupuestos. En lugar de hacer una cadena de ifs, que es válido como lo has hecho, tenemos una estructura que si quieres es un poco más elegante, que con una sola estructura puedes establecer una decisión múltiple. Y lo de estructuras de datos intentaremos al menos dar una pincelada de lo que es. Y este sábado, recordad que tenemos sesión de prácticas. ¿Vale? Este sábado, si no voy mal, trabajamos de 9 a 1. ¿De acuerdo? No será... Es decir, el contenido será seguir trabajando lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué sentido tiene hacer cosas nuevas? Venir también con el máximo trabajo avanzado. Todo lo que podáis, todo lo que pueda surgir, aparte de dudas, yo corto mi programa y resolvemos dudas, porque siempre son más interesantes. Pero bueno, será un día para tener más tiempo, hacer más cosas. Simplemente. los que podáis traer vuestro propio ordenador mejor, como estáis haciendo ya. Perfecto. Una cosa más. Mirando el documento, ahora ya tenemos fechas. A ver, lo explico de abajo arriba. Mi corrección final tiene que estar mandada a Madrid el 18 de mayo. A final del día, que es sábado, yo tengo que tener todo corregido y las notas puestas. Claro, los tutores nos piden que demos a los estudiantes la opción de yo pongo la nota, pero tenéis opción a revisar. Bueno, estoy de acuerdo, esto porque me lo has puesto calificado así o así, por supuesto. Pero como también el tiempo es justo, pues os ofrezco una doble posibilidad. Fecha tope, para que yo pueda corregir las prácticas que me llevan tiempo y tengo que hacer un informe con cada una, y aún así voy a tener que correr como un loco. A final del día 16, que es, tenemos tutoría. Tenemos tutoría por la tarde, luego nos quedan un par de horas hasta las 12 de la noche, termináis el trabajo y yo al día siguiente me levanto prontito y empiezo a corregir así. ¿De acuerdo? Tengo todo el 17 para corregir, bueno, y supongo que podré entregar durante el día 18. Pero no tengo mucho más tiempo. Lo que pasa es que si entregáis el 16, ¿cuándo revisamos? Imposible. Yo os doy la posibilidad. De hecho, si hacéis la práctica y vais siguiendo, no tiene que haber sorpresas. O sea, la práctica estará bien construida porque la iremos comentando y iremos dando apoyos. O sea, es una opción razonable, pero no nos da tiempo a revisar. Por tanto, quien pueda avanzarse un poco y tener la lista para el 13 de mayo, yo me comprometo a revisarla entre el 14 y 15 y el 16, que tenemos tutoría, dedicaremos un momento. Si alguien, bueno, os diré las notas provisionales, y si alguien no está de acuerdo y quiere que lo comentemos, pues dedicamos un momento a revisar el porqué. Pues aquí te he puesto 0,25 y aquí 0,5 y yo qué sé. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Es que no tengo mucho más y vosotros tampoco tenéis mucho tiempo. Hola, ¿qué tal? Acuérdate de la cosa. Sigue sin ser. Venga, pues apuntaos estas fechas, por favor. 13 o 16. Tenéis una doble entrega. Ah, las fases de por en medio. ¿Queréis hacer entregas intermedias? Bueno, entregas intermedias. ¿Consultas intermedias para que os vaya revisando? Mejor. Haré una revisión no tan formal, será una revisión más rápida, como lo que me ha planteado. ¿Recuerdas tu nombre? Era
Benjamín.
Me planteó. Ah, a ver, dime si voy bien orientado por aquí y tal. Y yo digo, sí, esto está regular, esto pues cambia. Y ya está, pero no será en plan informe, será más rápido. Muy bien. Venga, pues vamos a lo que teníamos previsto. Ah, me pide el compañero que está ahí, si sois tan amables, no arrastrar las sillas, que por lo visto el nivel de audio debe ser espantoso y se deben quedar sordos cuando se dice el ruido de arrastre. Pero bueno, son problemas de la técnica. En fin, va. Entonces, tipos enumerados. Mirad, voy a poner en marcha, para que los compañeros que están ahí lo vean, lo de mostrar el escritorio. Y abriremos BlueJ. A veces, como el caso de la práctica, iba a empezar por tipos enumerados antes de comentar esto de la práctica, pero bueno, lo podemos hacer exactamente igual. Empezaré por aquí. Tenemos que los atributos de un objeto, de momento, los podemos definir de un abanico de tipos de datos que más o menos ya hemos comentado. Tenemos strings, booleanos, números decimales, que los llamamos float en Java, son los enteros, int, y podemos hacer, a ver, enteros, booleanos, float, cadenas, bueno, a grosso modo hay algunos más, pero estos son los que vamos a trabajar. Pero, ¿qué sucede cuando tengo que representar algo, como me dividen en la práctica, que es tamaño de documento? La práctica va de una empresa que hace tiradas de carteles. haces una empresa de impresión. Y uno de los atributos es en qué tamaño es este encargo, esta tirada. Y dice que tenemos los tamaños convencionales a 1, a 2, a 3 y a 4. Cuatro posibles opciones. Pero solo cuatro. ¿Cómo podríamos representar esto con los tipos de datos que conocíamos? Hombre, podríamos hacer un string, claro. Y en un string escribir dentro a pedal a 1 como una cadena, a 2 como otra cadena, a 3 como otra cadena. Pero pensad que no sea la misma cadena si un día un artista decide escribir la A en mayúsculas y luego otro lo escribe en minúsculas. Escribe A1 u otro escribe A minúscula 1. Ya tenemos un problema, que tenemos una variedad grande. Y si uno, en lugar de A1, está muy creativo y escribe dentro de esa cadena documento tamaño A1, serán incomparables, en principio. El que haya puesto A1 y el que ha escrito documento tamaño A1 parecerán distintos. Realmente quieren decir lo mismo. Es decir, estamos usando un tipo, si usamos un string, que da demasiada flexibilidad para representar solo cuatro cosas. Como yo no puedo, en este lenguaje, utilizar strings solo de dos cadenas, y aunque fueran de dos cadenas, ahí pueden estar cualquier. Imaginaos que en lugar de poner A4, ponen 4A también. Pues cualquier cosa de esto. ¿Dime? Pero no confundas. Una cosa es el entorno gráfico con el que tú te comunicarás con el programa y otra el objeto. ¿Y cómo lo almacena internamente? Que el entorno puede facilitar la entrada y no hacer que la piques, sí, sí. Pero internamente el objeto debería ser consistente. Claro, pero el objeto en sí mismo no es reutilizable en otro entorno que no es un desplegable. Entonces, fíjate, los objetos de Java están escritos en una librería y están pensados de forma que ellos mismos sean autoexplicativos, autosólidos. No penséis que un objeto necesite de una forma de entorno gráfico para que funcione bien. La idea de objetos es cápsulas que explican el comportamiento y modelan un comportamiento lo más independientemente posible. Si yo necesito que para ese objeto, para que ese objeto funcione bien sin posibles errores de entrada, lo tenga que usar con un programa de una determinada forma y con un desplegable que limite los valores, ese objeto es muy dependiente del entorno este. Y la idea es que una vez diseñado este objeto lo puedo utilizar con un entorno gráfico, con un entorno modo texto o en un reloj, ¿sabes? Implementado dentro de los chips de un reloj digital que pudieras utilizar, en fin. Que los objetos los tenemos que hacer sólidos y lo más bien diseñados de forma autónoma. No puedo utilizar apoyos del exterior como, no. Los entornos gráficos estos con desplegables tal, son una ayuda extra al que teclea la información o al que pica. Pero es una forma de facilitar la interacción con el objeto. No es una forma de resolver los problemas del objeto. ¿De acuerdo? Por ahí vamos. Más opciones. Hacerlo con un número entero. Con un entero podrías decir, vale, pues si es un tamaño a 0, utilizaré un 0, un 1 si es un 1, un 2 si es un 2, un 3 si es un 3 y un 4 si es un 4. Vale. Pero tenemos el mismo problema. Más allá del 0, 1, 2, 3, 4, tenemos más números, incluso negativos. Si ahí dentro se mete un negativo, bueno, pues eso, tenemos un abanico de posibilidades mucho más grande del que yo quiero restringir. A nuestro rescate, en este caso, existe un tipo en el que yo puedo decirle, mira, este campo va a ser de tipo enum, se llama enum, de enumerados, enum, y ese tipo enum solo admite blanco, negro, botella, ¿de acuerdo? Tres cadenas, o tres textos, o tres etiquetas fijas, y de ahí no te puedes salir. A la que intentas poner un nuevo invento, eso no funciona. La idea sería, o sea, según comenta nuestro compañero, que internamente el objeto solo admitirá a 0, 1, 2, 3 y 4, y luego eso, facilitarlo con un desplegable. Pero eso es como adicional. No es que el desplegable tenga que hacer el trabajo, es que el objeto ya le metas, como se lo metas, solo aceptará una de estas cuatro cosas. Vale, pues vamos a ver cómo se hace, porque realmente es bastante sencillo, no tiene más historia. Mirad, aquí hice uno, lo voy a borrar, lo haremos de nuevo. Para hacerlo desde BlueJ, pero lo mismo si lo tecleo a mano, tenemos dos opciones. O lo hago como una clase nueva, el enum podría ser una clase nueva, y lo haríamos así, haces nueva clase, y dices, mira, en lugar de ser de tipo clase, que era el que vamos a usar casi siempre, lo marco de tipo enumerado, y le doy un nombre, llamémosle tamaño documento. ¿Sabéis que no podemos utilizar la ñ? Pues tamaño doc. Este sería el nombre de este enumerado. Lo crea automáticamente sin compilar y si hacéis doble clic para ver el código, veremos que él, para hacer el ejemplo, nos dice, mira, simplemente he definido public enum. En lugar de public class, aquí hacen public enum y ponen el nombre que yo le he dicho, tamaño doc. Y lo que ponen aquí dentro no es más que un ejemplo. Es decir, un buen ejemplo para utilizar los enumerados es si tú quieres hacer día de la semana, que solo admite 7 valores diferentes con estas etiquetas. Fijaos que no van entre comillas porque realmente no son strings, son identificadores. Vale, pues aquí, en este caso, yo corrijo esta lista, que esto os lo hará siempre BlueJ como sugerencia, y definimos los 4 valores. A0, ups, coma, A1, A2, A3 y A4. ¿De acuerdo? Esto va encerrado entre llaves. Compilamos. Y a partir de ahora, en otras clases o en otros objetos, puedo definir un atributo de tipo tamaño doc. Quiere decir que dentro de ese atributo solo podré poner una de estas 4 etiquetas.
¿Ya dije para el tamaño doc?
Bueno, fueron dos. Vamos a crear. Ahora no estoy haciendo nada de la práctica, solo estoy haciendo cosas que tienen mucho que ver. Vamos a crear una nueva clase, lo llamaremos cartel, que aparece por aquí. Será una clase normal, ok. Vale, doble clic. Public.
Esto sería lo mismo que los integrales, ¿no? La misma idea. Estos son mis 5 valores y tienes el poder.
La idea sí, es hacer un tipo que solo admite 5 valores. Sí. Esta es la idea. Pero acuérdate que eso no está para nada ligado a cómo lo vayas a usar. Este objeto no tiene nada que ver con el interface gráfico que vayas a usar. Sí. Vale, pues aquí supongamos que clase cartel necesitamos un atributo, solo le pondremos uno que sea tamaño. Lo pondré en minúsculas como ya habituaba hacerlo. Tamaño. Pero claro, en lugar de ser un int, aquí, como ya he definido un tipo nuevo como una clase independiente, pues de tipo tamaño doc. ¿De acuerdo? Simplemente con eso. Sí. Un tipo nuevo.
Un nombre de
tipo. Exactamente. Un tipo nuevo, tipo tamaño doc. ¿Qué pasa con este atributo tamaño? Pues que solo puede admitir uno de esos 5 valores. Exacto. De los que he puesto entre las llaves al definir el enum. Aquí voy a corregir esto para que me deje. Tamaño. Bueno, hay que entender lo que significa. Tamaño doc es el tipo, como antes había int. Y tamaño es el nombre que tú le das al atributo. A la derecha el atributo, a la izquierda el tipo de datos. Bueno, cuando tenga que hacer referencia a uno en concreto, suponed que cuando quiera crear un cartel, en este constructor patatero que voy a hacer ahora muy rápido, quiero decir que por defecto los documentos sean A4, ¿vale? Bueno, pues para referirme al valor A4, lo tengo que escribir así. Tamaño doc.A4. ¿De acuerdo? ¿Cómo utilizar uno de esos 5 valores posibles? Nombre de la clase, punto, valor. Esto es un valor fijo. ¿De acuerdo? No se trata de poner A4 solo. Tienes que decir A4 de la clase tamaño doc, porque podrías tener otro enum de otra cosa distinta que no tenga nada que ver, que también tuviera por dentro una etiqueta A4 y que no significase lo mismo. Pues imagínate que uno sea tamaño doc A4 y el otro que pudiera ser potencia de motor junto a 4, que fuera un estándar raro y que a 4 se diera otra cosa. ¿Vale? Pues por eso tengo que poner tamaño 2 junto y en la etiqueta. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, lo que no va a poder pasar es que yo aquí ponga A12. Fijaos lo que pasa si pongo A12. Intento compilar. No puedo encontrar el símbolo A12, no se lo traga. Claro, en cambio A4 se lo tragará. Sí. Bueno, hay un error aquí porque hace uso de X e Y, pero esto es otro método de estos que te hace automáticamente cuando lo paso. Si me lo cargo, compila. ¿Vale? Ahora está correcto. ¿De acuerdo? Así de fácil los de NUM. Nada más. O sea, con esto. Sí. Que no haya compilar te garantiza que no hay errores de sintaxis. Pero incongruencias lógicas puedes tener muchas, claro.
Sí, sí. No hay manera en el programa, hay lo que
tú vas a usar. Ah, no, exacto. ¿Vale?
Tommy, me acuerdo de lo del tamaño 2, que era el tamaño
2. Tamaño 2, que es el tipo, mira. Vuelve atrás, imagínatelo así, private int tamaño, así. Así escribiríamos si quisiéramos que tamaño fuera un número entero.
Claro.
Vale, pues entonces, no quiero un int, quiero un tamaño. Fijaos que el int lo pinta en rojo porque es un tipo predefinido que lo reconoce. Tamaño 2 no te lo reconoce porque es creado por nosotros, pero tal sí, se ve, lo trabaja bien. Claro, que esté listo. Ahora, ¿qué sucede? Si el día de mañana resulta que quieres trabajar con un nuevo tipo de carteles, que no sea esto, que sea A6, que también existe, o A5, bueno, pues aquí coma A5 y a partir de entonces todos los tipos, sin cambiar nada, admitirán ahora como tamaño 2 un A5 también. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es esta receta de cocina tan sencilla que ya tenéis para resolver este campo. Que llaman en la práctica tamaño de documento en la tirada. En la tirada está esto. Vale, pues hacerlo de esta forma.
Este núcleo tengo que definirlo como una clase.
Sí. Sí, se puede definir dentro. Se puede definir dentro. Lo que pasa es que definiéndolo como una clase, yo no. A ver. Lo que dice Benjamín es: vale, he tenido que hacer una clase fuera, tamaño doc, y luego la clase cartel. Fijaos que. Aquí, esta flecha que las une entre cartel y tamaño doc significa lo siguiente. Cartel, para tener sentido, hace referencia a tamaño doc, y es que dentro hay un atributo de tipo tamaño doc. Esta raya la ha pintado solo. El solito analiza... No.
Las dos son...
No, se pintan solas. Cuando tú haces estas relaciones, dentro haces una referencia a esta, tienes una flecha. Segunda opción. Esta segunda opción es meter la definición del enumerado dentro de la clase que la necesita, dentro de cartel. ¿Por qué os he sugerido esto como primera opción? Pues porque si hay otras clases que van a utilizar este mismo enumerado, es mucho más sencillo que esté como una clase independiente. Se puede meter dentro. Para meterlo dentro, lo único que tenéis que hacer es cogemos esto. Aquí, exacto, aquí ya no utilizaremos el atributo public, pero bueno, lo copio todo. Cogeo este código. Voy a destruir esto. Aquí dentro. Dentro de la clase cartel, por ejemplo, da igual si es antes o después de la definición de atributos, pero por ejemplo antes. Aquí quitamos lo de public y bueno, se lo podéis poner así o si lo queréis poner más compacto, es otra forma de verlo. A lo mejor queda más claro. ¿Cómo string? No, simplemente que falsa definición de una clase independiente, la estoy metiendo en una definición interna en la clase. No, una definición de tipo hecha dentro de la propia clase. Un atributo es lo que haces después. Private, tamaño, doc, tamaño. Pero aquí, si ahora compilamos, veis que se lo traga igual. no hay errores, y en este caso, el tipo, tamaño DOC, está definido dentro de la propia clase. A mí me gusta más la otra opción. No quiere decir que os haga falta, pero me queda más claro, ¿eh? Definir un tipo dentro de una clase, pues sí, pero vaya, ahí está, podéis hacerlo como queráis. ¿De acuerdo? O lo pones dentro de la definición de la clase, antes de los atributos, por ejemplo, o fuera. ¿Está claro? Que yo sepa, no hay más opciones, o esta o la otra. Bueno, los tipos enumerados pueden hacer más cosas todavía, ¿eh? Pero no nos metemos hasta con esto. Vale. Bueno, a la pràctica, si mires l'enunciat, veuràs un cas, bueno, això te va bé. Bueno, de fet, és aquest cas. Tamany de document, te da 5 opcions. ¿Veis la ventaja? La ventaja de utilizar un entero o de utilizar un string es grande. Digamos, lo que se llama el dominio, o sea, el dominio de los valores posibles que puede tomar ese atributo está perfectamente acotado aquí. En cambio, con un entero o con un string está muy abierto. Tienes que hacerle mucho control adicional para evitar que se meta porquería. Bueno, siguiente punto que necesitaremos para hacer la práctica. Dice, tenemos que entender bien lo que es hacer experimentos con BlueJ y lo que es hacer un programa en Java. Lo que estamos haciendo aquí, si yo ahora tengo cajeros o carteles y está todo bien compilado, yo puedo hacer, créame un nuevo cartel, le doy un nombre y aquí en el inspector de objetos me añade un objeto cartel. Otro botón derecho, créame un nuevo cartel y me creas el cartel número 2, tal. Puedo crear cajeros, botón derecho. Esto es del ejemplo que hicimos el otro día. Créame un nuevo cajero, en este caso me pide datos, un identificador, 1, 2, 3, una clave de administrador, entre comillas, y una dirección, lo que sea. Vale. Esto es un juego. O sea, esto solo es ver que puedo crear objetos, botón derecho para ver las propiedades, llamar a los métodos desde aquí. Pero esto no es un programa de ordenador. Si solo pudiéramos utilizar los objetos, así estaríamos perdidos. Vamos a hacer un programa de ordenador, ¿vale? A ver. Nuestro primer programa, pues podría hacer algo así. Crear 2 o 3 objetos de estos y llamar a alguno de sus métodos y mostrar el resultado de estas llamadas por pantalla. Simplemente haremos esto. Pues mirad, la forma más recomendable de hacer esto es crear una nueva clase. Esta nueva clase, lo que tiene más lógica o más sentido es que la llaméis clase principal. Puedes inventar otro nombre, da igual el nombre, pero la idea es principal. Esta clase principal no tiene más objeto que almacenar dentro un método especial que se debe llamar main. Main significa, sí, principal. Podría valer cualquier clase, pero creamos una a propósito solo para almacenar este método. Y ahora os explico cómo va este método. Voy a quitar porquería para que sea lo más claro posible. Voy a quitarle... aquí incluso constructor, esta clase podría no tener. Vale, vamos a mirar qué nos dicen en el enunciado de la práctica. Vamos al principio. Realmente el enunciado de la práctica os propone un guión de estudio. Es una forma, al ir avanzando las fases, ir refiriéndoos al estudio de las partes del libro para comprender mejor lo que se está pidiendo. ¿Vale? Ahora que ya tenemos la práctica, vamos a utilizarla como columna vertebral de lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, a ver, esto corresponde a la etapa 1.2, La etapa 1.1, con lo que ya hemos explicado, la podéis hacer al 100%, completamente. ¿Vale? Vamos a la etapa 1.2. Aquí os piden realmente crear una clase tirada, os dicen qué campos tienes que crear. Fijaos que aquí os dice que formato solo admite estos 4 valores. Bueno, yo he puesto a 0, por lo visto solo hay a 1, a 2, a 3 y a 4, son 4. Y luego os dice que hagáis un método get y set para cada uno de estos atributos. Y también os dice un método especial, este no es un get básico, sino es un calcular presupuesto, para que cuando tú quieras saber qué me va a valer imprimir una tirada de no sé cuántos documentos, tengas un multiplicador para saber cuánto cuesta. También nos piden que hagamos un método especial que se llama print tirada, que este método, fijaos que no lleva parámetros, y lo que necesitáis hacer dentro es dar como una especie de ficha impresa por pantalla con toda la información de resumen de esa tirada. Esa información de resumen consiste en escribir un texto hasta aquí y consultar un atributo interno. Este es el identificador que tienes en el objeto tirado. Y aquí lo mismo. Empresa, cliente, 2 puntos y mostrar el valor que tiene el atributo cliente. Lo mismo con la fecha de entrega, lo que pasa es que 15/01/2013, cada uno de estos datos viene de un número diferente, de un atributo diferente. ¿Por qué? Si volvemos atrás, fijaos que aquí lo que dice, plazo de entrega, se definirá a través de 3 números enteros. Es una de tantas formas de representar una fecha. Vale, pues hagamos un entero para el día, un entero para el mes y un entero para el año. Entonces, claro, al pintar junto tienes que escribir fecha de entrega, 2 puntos, atributo día, atributo mes, atributo año, separados por un guión para que quede bonito. Extraemos la información interna y la pintamos con el formato que queremos. Antes de seguir adelante, un pequeño comentario. ¿Qué tipo de atributos, Benjamín, no vale que contestes porque hemos debatido el tema, qué tipo de atributos os parece que podríamos utilizar para decir si la imagen es en blanco y negro o color? ¿Cómo lo hacemos? Hay opciones, ¿eh? Como siempre. ¿Opciones? ¿Un entero? ¿Un string? ¿Un enumerado?
¿Un
booleano? El booleano es la más sencilla que podemos utilizar, porque solo es sí o no. Entonces, si al atributo le llamas color y dentro dices sí, es que es en color. Si pones que no, es que es en blanco y negro. Si solo tienes 2 opciones, un booleano es lo más sencillo que hay. Un booleano, pensad, que es como una versión ya preempaquetada de un enumerador con solo 2 valores posibles. ¿Vale? Pues en este caso podríamos utilizarlo. Es una sugerencia, se podría hacer pues, de otras formas. Pero si tenemos una opción sencilla, no lo hagamos difícil. ¿Vale? Si la tirada ha sido procesada, es decir, enviada a la imprenta, esto es un sí o no, procesada en imprenta o no. Otro booleano. Este es más evidente incluso que otro. Y número de copias, a pesar de que lo de siempre, los int admiten negativos, no nos interesan, pues ahí ya un número entero. Bueno. Pues nada, con eso ya podéis hacer vuestra clase, probarla, compilar y en BlueJ crear objetos. Para hacer esto, demostrar la información por pantalla, os sugieren aquí, oye, consulta la información del tema no sé cuántos, pero lo que puedes utilizar es este comando, system.out.println. Entre paréntesis, lo que pones es una composición de cadenas, strings, cerradas entre comillas, como por ejemplo ahí podrías escribir system.out.println, abre paréntesis, comillas dobles, identificador, 2 puntos y un espacio, cierra comillas dobles, y a continuación tienes que poner el identificador. Pues se pone el símbolo más. Más hace la concatenación de 2 strings, más, suponed que se llama id, vale, pues más id. Cierra paréntesis, punto y coma. El system.out.println recibe como parámetro una composición de cadenas y catapón. Te lo muestra por la consola. Esto es. Luego lo haremos cuando hagamos el ejemplo de mini programa que estamos a punto de hacer. Bien, vamos a ver qué nos dice en el apartado siguiente. El apartado siguiente dice, bueno, discute eso. Tenemos el banco de objetos, podemos jugar, podemos, esto que hemos hecho aquí, crear objetitos, dice, pero esto es un juguete, solo es un elemento educativo. Lo que queremos hacer nosotros es crear un programa que haga cosas. El programa que vamos a hacer y que os pedirán para la práctica es súper rudimentario. Que nadie se imagine que vamos a hacer, por ejemplo, aunque se puede hacer, por supuesto, pero queda fuera del alcance de la asignatura. Solo lo recomendaría a alguien que vaya súper sobrado y quiera trabajar un montón, pero no vamos a hacer un programa gráfico con ventanas y botones para hacer una gestión de una empresa de impresión. Lo que vamos a hacer es un programa principal que demuestre que nuestros objetos se pueden llamar, se pueden consultar, se les puede enviar métodos, hacer cálculos con ellos y mostrar información de demo por la pantalla. Es decir, vamos a hacer un programa principal que ejecute una secuencia de pruebas jugando con nuestros objetos. Es una prueba, digamos, es una especie de programa principal que recorre y demuestra que nuestros objetos funcionan. Pero no hacemos un entorno de gestión completo. No vamos a utilizar estos objetos para hacer cosas más complejas. Eso es lo que causa un poco de confusión al principio, porque, claro, una vez hechos estos objetos, la tendencia natural de la gente que piensa con lógica dice, vale, pues yo ahora quiero hacer un programa de gestión que use esto y que pueda emitir una tirada de carteles y que pueda borrar y que pueda ver la lista de carteles que tengo y tenga una pantalla para aquello, una pantalla para aquello. Claro, se puede hacer, pero tendríamos que diseñar pues todas estas pantallas, tendríamos que hacer usando librerías que te permiten dibujar eso, ventanas, desplegables, cuadros de texto, y no nos vamos a quitar todo este trabajo. Haremos un programa principal muy sencillo. Ya tenemos bastante con entender orientación a objetos y sacar esto. Vale, pues dice, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, un caso particular de estos métodos de clase que tienen las clases es el método main, que es el método que utilizas como punto de partida para iniciar la ejecución de un programa en Java. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que vamos a tener que meter en esa clase principal, un método main. A ver qué más dice. Bueno, si queréis más información, consultad el capítulo 7.15. ¿Lo tenéis por ahí el libro? Vale, pues poned la mano al menos en el 7.15 por si tenéis alguna duda y podemos consultar algo más. Dice apartado E1 de 7.15. Fijaos, aquí dice, añade un método main incluido en una nueva clase llamada lanzador. Ellos han llamado a esta clase que yo he llamado principal, la han llamado lanzador, da igual, ¿eh? Pero hacen una clase a propósito solo para contener este método main. Pero fijaos lo que dice que te sugieren que hagas. Dentro de este método main, intenta crear varias instancias de la clase tirada. Es decir, igual que tú haces en el inspector de objetos, créame un nuevo objeto, lo haremos por programa. Muestra información por pantalla y usa los métodos apropiados para modificar, etcétera. Es decir, ver que ese objeto es manipulable. Lo vamos a hacer, ¿no? La clase principal va a requerir un método llamado main, cuyo contenido no será esto. Esto lo voy a quitar. Este método main tiene una serie de particularidades, ¿vale? Tenéis por ahí el enunciado, el libro de texto donde os pinta cómo es un main prototipo. Si no recuerdo mal, sugiere que el método main es un método de tipo estático. Sí. Public static. ¿No? Se ha antes de la penitencia, se ve que nos revelan la penitencia. Si al menos tenemos lo que ha dejado, pues luego más adelante. Generé, os explicaré cómo trabajas. Bueno, algunas. Vale, fijaos en E1, justo, bueno, el penúltimo párrafo, pone el prototipo de lo que sería un mail estándar. ¿Vale? Los métodos mail son de tipo estático, dejamos de lado qué significa tipo estático de momento, y no devuelven nada. Bueno, veréis algunas implementaciones en las que sí devuelven un número entero, pero da igual. Voy. Acordaos que cuando un método no devuelve nada, lo marcamos con el tipo nulo, vacío, no devuelve nada. Pero, internamente, tú le puedes pasar parámetros a un método main, ¿vale? Y estos parámetros típicamente también se les llama, bueno, recibe el nombre este parámetro de argv, es una lista de valores, argv. args. Sí, la verdad es que puedes utilizar uno u otro.
A ver. Lo haremos exactamente igual.
Sí, argumentos. Bueno, realmente este nombre es arbitrario. Venga, lo pondremos como en el libro. ArcS y de tipo utilizan
string corchete.
Vale. String corchete. String corchete significa, si yo pusiera string, significaría que como parámetro al main solo le puedo pasar un texto, ¿vale? Pero poniendo corchetes, le digo que le puedo pasar un array, es decir, un arreglo, alguna gente lo llama arreglo, o un vector de múltiples strings. Voy a pasar a la pizarra y os hago un esquema gráfico para que lo entendáis. A ver si me explico bien. Ahora veo tu comentario. Parece que no estaba funcionando esto de mostrar el escritorio, ¿verdad? Lo siento. Bueno, al menos confío que la explicación se la podías oír. Ahora pasamos otra vez a la pizarra. Vamos allá, a ver. A ver si hoy nos deja trabajar bien. Bueno, tenemos este método main. Ya de qué libro te voy a mandar, como esa, no, es esa pantalla. Y yo no sé si es que libro ha sido o falta de.
El otro día, algo así es muy bueno, lo comenté. ¿Lo
he leído? ¿Lo
he leído? ¿Lo he
leído? ¿Lo he leído? Se ve que tengo un dedo no capacitivo, algo raro. Bueno, main. Al poner string, no, esto es problema de falta de reacción, no es de precisión de la sensación de trabajar.
Sí, que sirve de algo el acceso el año pasado en esta clase y tampoco iba. Yo que tenía problemas con esta pizarra en esta clase, ¿no?
Yo el año pasado lo utilizaba con normalidad, no sé qué le ha pasado. Bueno. Pues bueno, lo haré de otra forma. No te va a estar demasiado de hoy. Mira, lo haremos de otra forma. Lo escribiré así, aunque sea más, un poco más. Bueno, mira, haremos así. Main, string, corchete. Bueno. ¿Qué pasa con un método que tiene esta definición? Vale. Este método, cuando yo llame a mi programa principal, de alguna forma podría escribir algo así. Es decir, está preparado para admitir lo siguiente. Yo podría llamar a mi programa. Suponed que vuestro programa se llama gestión imprenta. Vosotros lo que tendréis es un programa, un fichero tipo gestión imprenta.exe. ¿Vale? Voy a poner en rojo. O sea, cuando tengáis el programa terminado, realmente tendréis un... Bueno, no será un punto .exe, pero para que nos entendamos, tú tienes un ejecutable. Vale, este ejecutable, normalmente tú desde Windows lo puedes llamar simplemente escribiendo gestión imprenta pulso intro. Pero a veces hay programas que suponen que para que ese programa se ejecute tú le pudieras pasar parámetros. Gestión imprenta y le pudieras pasar, por ejemplo, como parámetro la cotización del yen a día de hoy, que sufra un dato que condicionase los cálculos, porque tu empresa trabaja mucho con Japón y necesita tener siempre la actualización del yen, es por decir una tontería. Pero así como necesita la cotización del yen, podría necesitar el de la rupia de Indonesia y el de el colón de Costa Rica, ¿vale? Necesitamos parámetros. Vale, pues a través de este arreglo, de este vector de strings, tú puedes llamar a tu programa haciendo esto. Lo que nos va a permitir es escribir, al llamarlo, gestión imprenta espacio, poniendo 0,007, que fuera la cotización del yen, 20.000 la cotización de la rupia, y 1, 2, 3 la cotización del no sé cuántos. No. Cuando tú llamas a un programa, desde la línea de comandos, una vez terminado, tú no separas con comas. Simplemente invocas el programa. Así. Apelo. O sea, esto sería, una vez terminado el programa, para lanzarlo desde una consola a Manupla, escribes esto. Gracias a que tienes una función main capaz de recibir varios strings, este vector de strings, string 1, string 2 y string 3, el string 1 sería el 0.007, el 20.000 sería el string 2 y el 1, 2, 3, el string 3, dentro de tu programa los puedes usar y capturar. ¿De acuerdo? O sea que ArcS será, a ver si me deja pensar, ArcS no es más que un casillero. Es que no deja. No será más que eso, un vector de, en este caso, solo tres posiciones, que en la primera posición guarda este dato, y como una cadena, eso sí, no puedes hacerlo de otra forma que no sean cadenas. En el segundo casillero guarda este 20.000 y en el tercero un 1, 2, 3. ¿Vale? Es por eso, era más que nada para explicaros qué significa esto de string, corchete, corchete y ARS. Vosotros ponedlo, pero probablemente nosotros no lo usaremos. O sea, nosotros vamos a hacer este programa principal que ponga eso y no hacemos uso de ArcS. Venga, a ver si ahora voy a volver a conectar el mostrar escritorio, a ver si nos deja. Y los compañeros lo pueden ver. Vale, pues aquí lo tenemos. De acuerdo. Ahora, tenemos en nuestro programa dos tipos de objetos, que serían cajeros y carteles. Vamos a crear unos cuantos, ¿vale? ¿Cómo crearíamos un cartel? Pues defino un objeto, sí, bueno, una variable capaz de almacenar objetos cartel. La llamo C1. Podría crear otra variable capaz de almacenar carteles. Lo dejamos así. Y voy a crear un cajero. El objeto se llama, bueno, lo podemos ver aquí, el objeto se llama cajero, pues cajero. Esta es en lugar de C, le pondremos cart 1, cart 2, aquí, caj 1. Estos son variables capaces de hacer referencia a un cajero. Todavía no hemos creado un cajero, solo variables que pueden apuntar a un cajero. ¿Cómo se crean? Vale, ya tengo tres variables. Estas dos capaces de apuntar a carteles y esta capaz de apuntar a un cajero. Y ahora, cart 1 que acoja, es decir, que reciba el resultado de invocar a créame un cartel. ¿Qué es esto de créame un cartel? Pues llamar al método new, que lo que hace es invocar la creación de un cartel. New cartel. ¿Y qué parámetros tiene el constructor de un cartel? Vamos a ver. Fijaos. Perdón. Aquí. Los constructores de cartel no tiene ningún parámetro, porque hemos hecho un constructor automático, que lo único que hace es poner a 4 en el atributo interno. ¿Vale? Pues simplemente necesito esto. ¿Dónde está el editor? New cartel, paréntesis, aquí. New cartel, paréntesis, paréntesis, público. ¿Qué hago con esto? Invoco al constructor de carteles, que es un constructor sin parámetros. ¿Vale? Se crea en memoria un cartel con la variable tamaño 1 a 4 metido automáticamente y ese objeto queda apuntado en la variable que llamamos cart1. Cart1 simplemente lo único que hace es tenerlo enganchado a esa estructura que se creó en memoria. Pero hasta que no hago un new no se crea un objeto. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para crear cartel2. Es simétrico. Simplemente aquí, ese otro cartel que hago con un segundo new, lo engancho bajo la variable cart2. Y para crear un cajero, pues simétrico también. Ese cajero 1 que reciba el resultado de hacer un new sobre cajero. Pero aquí me funcionará si pongo así sin parámetros. ¿Qué os parece? Pensad que estoy llamando al constructor. ¿Cómo es el constructor del cajero? Esto me está diciendo que tengo que hacer una parada en la grabación. Pero termino esto y grabo la parada. Así no funcionará. Aquí me dará un error. Voy a probar a compilar y veis que da un error. ¿Veis? Marca esto porque dice, oye, que yo no encuentro el constructor cajero tal y como lo has escrito. ¿Por qué? Miremos cómo es el constructor de cajero. ¿Vale? El constructor de cajero espera un entero, un string y otro string. Tengo que llamarlo con estos datos. El otro no, porque era vacío. Pero este sí. Entonces, si queréis una forma de acordarse, es copiar esto y meterlo allí, aquí en principal, que es donde estamos trabajando. Pero esto no queda así. Simplemente es que tengo que crear un cajero con un cierto identificador. Vale. Como es un número entero, pues este cajero lo llamo el 129. Claro, al bypassar los parámetros no es constructor. Estoy creando un non-cachet. Al crear un nuevo cajero, mi constructor que diseñé yo exigía estos tres datos mínimos. Una clave de administración también, lo llamaremos. Sí, pusimos el otro día Babalu, ¿no? Por poner claves de estas. Y por último, una dirección. Pues pondremos con destino 24. Vale. ¿Entendéis lo que hace este programa principal? De momento, crea tres objetos. Tres a piñón fijo, que son estos dos carteles, porque es un objeto muy poco trabajado, no hemos hecho casi nada en él. Pero el otro día no lo curramos más, Vale. Ahora, Ross, simplemente crea aquí tres objetos. El programa, o sea, cuando tú escribas, ejecutame el programa, como hemos llamado, gestión intro, empieza aquí y hace clac, 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 tres objetos y acaba. Nada más. Ahora tenemos que jugar con ellos. Simplemente esto, los crea en memoria, termina y se destruye. O sea, este programa ahora de momento es una estupidez. Solo crea tres objetos, pero no hace nada con ellos. Vamos a hacer algo. Como el que teníamos más trabajado era el otro, pues vamos a hacer. Exacto. Con esto no va a hacer falta. O sea, estos tres métodos que he hecho aquí, o sea, estas tres operaciones, es lo mismo que. Bueno, ahora compilo. Es lo mismo que ir a cajero y hacer. Perdona, ir a cartel, botón derecho, ejecútame el método nuevo y esto lo llamas cart1. Ok. Botón derecho, cart2. Botón derecho, nuevo, le pongo los parámetros estos, cajero 1, 1, 2, 9, Babaloo, y lo que sea, ¿vale? No me entero porque no hace falta. ¿Veis? Creo tres objetos, nada más, y ya está. Esto es lo que haría en mi programa, ahora tengo que hacer más cosas. ¿Qué hago después? Pues botón derecho sobre cajero y sí que puedo decir get dirección, get ID, get saldo. Sabéis que tenía un saldo por defecto.
Una pregunta, ¿no le vas a ejecutar el principal? ¿Te lo crea abajo? ¿Lo van a jugar?
No. No. Si yo ejecuto el principal. Bueno, perdona. Espera. Aquí lo que puedo hacer es llamar al main. Perdona. Puedo ejecutar así, cataclac. Ejecuta al main. No le meto ninguna cadena. Ejecuto, crea internamente los tres objetos, no se pintan aquí, pero ese programa todavía no hace más que crearlos. No veo nada. Vamos a hacer algo más interesante aquí. Lo que, claro, para yo ya no me acuerdo del otro día, pero lo que necesitamos es tener más o menos a la vista que tengo a mi disposición. A ver si los compañeros nos dicen si se puede ver el entorno. No me dicen. Crea un principal. Tenía un programa, para tener un programa principal independiente de BlueJ, y que yo desde fuera, una vez terminado todo esto, desde fuera yo tendré este programa ejecutado para cosas. Claro, claro. BlueJ es una herramienta para crear nodes en Java. Pero una vez hecho y listo, deberíamos poder. Bueno, Java está metido cuando instalas JDK, tienes que tu ordenador es capaz de ejecutar Java. Eso es el JDK. JDK lo que tienes es el motor que entiende programas en Java. Tienes JDK más BlueJ. BlueJ es para diseñarlos, escribirlos, construirlos, probarlos, jugar. Cuando lo tienes hecho, haces un programa principal, lo preparas de determinada forma y ya tienes un programa externo. No, lo que puedes hacer luego es olvidarte del entorno de desarrollo. Eso solo sirvió para crearlo y luego ya tienes el programa hecho. Sigamos con nuestro programa principal, ¿vale? Me he dejado esto aquí pequeño para poder ver. Upa. Ya sé que voy un poco lento para algunos, pero bueno, es un poco al principio necesario, creo, ¿no? Upa. Pondré así la pantalla a medias. ¿Por qué? Pues porque aquí necesito saber qué puedo hacer. Con el cajero este. Puedo hacer un system.out.println, ¿de acuerdo? Este es este método. Meteré una cadena que ponga saldo cajero 1, dos puntos, un espacio, comillas, más que. Bueno, aquí tengo caj 1. Vale, pues yo puedo decirle, mira, caj 1. ejecútame el método que yo sé que tienes. Los cajeros tienen un método, dame el ID, un método, dame saldo, ¿de acuerdo? Solo que para que yo pueda consultar el saldo, exige que le ponga la clave de administrador. Vale, bueno, pues vamos a ver. Cajero 1, dame el saldo, pues. Entre paréntesis tengo que poner la clave de administrador, que como es Babalu, lo había definido antes, pues no hay más remedio que poner esto. Si la clave está mal, no me va a dar el saldo. Eso lo probamos el otro día. Sí, sé que es la clave porque como lo he creado yo mismo hace solo un segundo, cuando lo creé dije, ya, la clave de administrador es Babalu. Vale. Aquí tengo abierto un paréntesis del println, lo tengo que cerrar al final. Y un punto y coma, ¿vale? Este paréntesis de aquí, este de aquí, es para pasarle los parámetros al método getSaldo. Y este paréntesis es del de fuera. Muy bien. Pues vamos a ver si compila sin problemas. Sí, parece que sí. Se lo trago todo.
¿Y esto para qué es?
Deja que te haga la muestra. Ahora cuando hacemos botón derecho y le digo...
Puedes ponerlo otra vez, que me da sí. Algo en algún lado de aquí.
Venga, regale un vistazo. Aquí se cierra la comilla para terminar toda esta cadena, ¿eh? Bueno, pues no nos entretenemos porque es alguna pijada. Vamos a ver qué es lo que pretendíamos conseguir y luego miramos problemas y recapitulamos. Vale. Si está en gris es que, claro, lo he visto. Vale. Amigo. No digas palabras, que se enfada. Hay que tratar a los programas de ordenador con mucho cariño. Bueno, pero si lo maldices mucho, se rebota contigo, coges un estado de tensión y no te sale nada. Por eso te digo. Venga, botón derecho sobre void main, sin argumentos ni nada, lo ejecuto, sin parámetros, pero produce ahora una salida por pantalla. Oh, milagro. ¿Por qué? Porque mi programa principal tiene un sistema println. Este sistema println es que dice saldo del cajero 1 40.000, que es el que tienen nuestros cajeros por defecto. A partir de ahí, mi programa principal podría evolucionar, metiéndole cosas, decoraciones, sistema println, diciendo, bueno, bienvenido a mi programa de prueba, voy a ejecutar tres cajeros y no sé qué, y hacerles preguntas y no sé qué. Vale, vale. O sea, vamos a hacer un programa principal tan tonto como esto, ¿eh? He creado un objeto, ya le puedo decir, teníamos un método para retirar saldo, ¿cómo era? Deberíamos tener, sí, ¿no? Que tenía que ser múltiplo de 20, tenía una serie de historias, retirar import y tal. Sí, retirar, se llama retirar, voy a copiar la especificación. Vamos a ejecutarlo ahí. Y aquí. Aquí. Vale, pues voy a hacer lo mismo. Ahora, sobre cajero 1, voy a ejecutar el método retirar. Fijaos cómo es la sintaxis. Hago referencia sobre qué objeto opero, porque claro, yo podría tener más de un cajero, podría tener 5, o sea, voy a hacer otro, por si acaso. Por si acaso no, digo, para fijar ideas. Cajero 2... creo un nuevo cajero, este será el 130. La contraseña no será Babalu para este, sino será, yo qué sé, Veranito. Y la dirección es John Crespi. Bueno. Bien. De acuerdo, son dos cajeros completamente diferentes. Por tanto, yo esta operación de retirar la voy a hacer sobre el cajero 1, no sobre el cajero 2. ¿Qué le tengo que poner? Bueno, pues un pin de la tarjeta. ¿Cómo iba esto? Pin de la tarjeta. Ah, bueno, se suponía que el pin de la tarjeta y el pin tecleado tenían que ser iguales, ¿eh? Y son dos enteros, ¿vale? Pues 1, 2, 3, 4 y el otro 1, 2, 3, 4. Esto era un simulacro, ¿eh? Esto era 1, 2, 3, 4. Y el importe le diré que nos quite Si tiene que ser múltiplo de 20, vale, ponemos un número redondo. 400 euros. Punto y coma. Este método, acordaos que también que lo diseñamos aquí para que devolviera un entero. Este entero yo lo puedo despreciar, puedo no capturarlo en ningún sitio, ¿eh? Yo puedo simplemente ejecutar tal y como he escrito esto. Cajero 1, retirar, clave de la tarjeta, clave tecleada, quítale 400. Se supone que es que quiero ir a ciegas, no quiero capturar ese número entero que me daba el código de operación ni nada. Pero es posible, ¿eh? Solo es una opción. Yo podría coger este valor, luego lo haremos, pero lo ejecuto así y después le digo, mira, pues ahora vuélveme a mostrar el saldo del cajero 1 después de esta operación. Pues casi puedo copiar la misma línea de antes. C, V, pongo saldo cajero 1, después de retirar. ¿Vale? Y hago lo mismo, vuelvo a decirle a cajero 1 get saldo y le paso otra vez la contraseña a Bart. Venga, compilamos. Algo no le gusta. Ah, claro. He hecho una referencia a cajero 2, pero no la he creado. Otra forma de hacerlo, si queréis, en lugar de escribir debajo cajero caj 2, se puede hacer así también, ¿eh? Caj 2. Es decir, variables de tipo cajero, puedo hacer 5, 6, 12, separadas por comas. Es lo mismo que he hecho arriba con dos líneas, lo podría haber hecho también con una sola. Son dos formas de hacerlo. Vale, compilo y se lo traga. Vamos al programa principal, botón derecho. Ejecuto el programa principal, no le paso ningún argumento. Y fijaos, saldo cajero 1, 40.000. Ah, bueno, perdón. El terminal, la pantalla este de terminal, no borra los resultados anteriores. O sea, esta primera línea viene en la ejecución anterior. Hay una opción aquí. La voy a parar. Herramientas. Muestra el terminal. ¿Cómo era? Ah, sí, en opciones, perdón. Sí, no sé si era Clear Screen and Method Call. Bueno, probamos así. Sí, ahí está marcado. Creo que ahora se te hará cada vez que ejecute. Sí. Si marcáis esta opción del editor, del terminal, limpiar la pantalla cuando llames al método, él te lo borra entre ejecución y ejecución. Así no os liáis entre lo que se había hecho otra vez. Vale, veis esto. Este tipo de programas principales son los que van a pedir en la práctica. Nada de grandes entornos de trabajo, nada de entornos interactivos. No hay menús de seleccionar, meter datos y hacer operaciones. Simplemente un programa principal de demo. Fijaos que este programa, de hecho, se podría hacer todo con sistema OpenCDN, sin ningún objeto. Claro, esto, la ejecución es texto. Solo verás texto, no podrías escribir todo. Pero si lo hacéis así tipo texto, se ve. Es decir, mira el programa principal, si todo. O sea, quiero decir, estoy aquí, saldo cajero 1, 40.000. Esto es una broma, que os digo. Yo podría escribir esto. Saldo cajero 1, quito la coma. Y pongo 40.000. Quito esto. Y saldo después de retirar 39.000, no sé qué. Es igual a que sea. ¿Cuánto era? Para ponerlo bien. 39.700. Eso es, 39.700. Ahora me da la pereza pensar. Claro. Ah, bueno, y aquí incluso ni hacer la llamada a retirar. Es decir, externamente el programa era lo mismo. O sea, si yo lo ejecuto. El resultado externo es el mismo. Pero no es eso que queremos. Queremos hacer todo este trabajo apoyándonos en los objetos de verdad. ¿Entendéis? Solo es eso. ¿Eh? Haremos un programa estático que haga un show de yo soy capaz de hacer esto con mis objetos. Vale. Y nos quedamos tan tranquilos. ¿Vale? Cuando tengamos todo esto terminado, el paso final que hace, bueno, esto lo comentan en el apéndice, es, te vas a proyecto y vas a create jar file o crear fichero jar. El fichero jar es todo el programa empaquetado. Coge todo tu código fuente, lo estruja, lo prepara y lo deja en un solo fichero. Y os pregunta, ¿dónde está la clase principal? Bueno, está aquí, en el objeto principal, ¿vale? O sea, perdona, en la clase principal tenéis un método, main. Eso lo tienes que decir porque si no se hace un lío. Y creo que nada más, porque incluir el código fuente no es necesario. De hecho, vosotros no hace falta que metáis el fichero jar. Lo digo para explicaros un poco cómo se termina un programa en Java. O sea, los códigos, el código fuente de vuestro programa son ficheros .java. Eso es texto. Lo puedes abrir con un editor de texto y ver este código fuente que estás escribiendo. Entonces, de ese código fuente se hace un único paquete con todo y se crea un fichero jar. Este es lo que haremos. Y aquí podrías meter dentro de este fichero jar, que no es más que un fichero comprimido con todo, el código fuente, pero no hace falta que lo hagáis, ¿eh? Bueno, si le das a continuar, te dice dónde quieres crear ese fichero jar. Pues bueno, pues por ejemplo en el escritorio para verlo rápido. Lo llamas gestión, este sería el nombre de tu fichero. Y esto es el programa independiente de Glujota que podéis ejecutar desde fuera. Vamos a intentar ejecutarlo. Y necesitaría repasar la llamada, porque ahora, a diferencia de lo que os había escrito que es un punto .exe, en Java no es exactamente así. En Java lo que tienes que hacer es decirle máquina virtual de Java, ejecútame este fichero jar. Este fichero gestión realmente tiene extensión .jar. Vale, pues, máquina de Java, ejecútame gestión.jar y trabas. Entonces, eso de aquí, en el mismo momento, este E os muestra cómo está llamado. Creo que había un pequeño error, pero bueno. Sí, exactamente. Lo voy a hacer en las páginas. Vamos a hacer una prueba porque no estoy seguro. Creo que lo que pone en el libro nos da algún problema. Por eso quería consultarlo, no estaba seguro. Los apuntes, un detalle. Sí que había una pequeña discrepancia y por eso quería asegurarme antes de probarlo. Yo lo podría haber mirado antes, pero se me ha pasado. No, al final sigue en marcha, pero tampoco no pasa nada. Lo voy a hacer ahora mismo.